Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes y buena semana a todos, todas, todes. Estamos en Gente de a pie por Nacional, Nacional Folclórica, una emisión internacional de Gente de a pie, te prometemos y cumpliremos en un día que es importante, aunque con un final abierto en Brasil, ya iremos comentando. Y también tendremos durante este programa a lo que sabemos hacer, una oferta relativamente variada con una cierta preeminencia de lo que es la noticia política de este momento en nuestra región y posiblemente en el mundo o algo parecido. Ya veremos. En cualquier caso, Mariana Fossati, buenas tardes. ¿Vos cómo está?
Yo estoy en la Argentina, por lo pronto, así que lo internacional no tiene nada que ver conmigo.
No, como que no.
Sépanlo.
Sépanlo, no, pero estás en la... Estoy en un rincón de la patria grande.
Sí. En el de siempre, en el rincón donde estoy siempre.
Claro.
Bueno, pero ustedes se pueden comunicar de todos lados, de todo el mundo, de donde quieran. No sé si al contestador, porque es medio raro, pero sí nos pueden mandar un WhatsApp de donde estén.
De Indonesia.
11-3-870-7485, ahí nos escriben y nos dicen, por ejemplo, aquí en Indonesia, escuchándoles y bla.
Sí.
Quienes estén aquí en la Argentina, al costo de una llamada local, nos pueden llamar al 0810-222-0870, ahí tienen 30 segundos para dejar un mensaje. Pueden decir lo que quieran y además elegir alguna canción, que puede ser, ¿quién les dice que suene este jueves?
¿Quién les dice? Pero puede sonar y puede sonar bonito. Entre tanto, Juan Manuel Carg desde San Pablo, por Zoom, compañero, lo que habrá laburado y los que está laburando Juan Manuel Carg, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos, Mario Equipazo?
Bien.
Un gusto estar con
viéndote
ustedes.
Viéndote bien parecido.
Escuchando bien.
Sí, parece el mismo.
Mucho trabajo, Mario, mucho trabajo, claro. en esta doble jornada de ayer, de hoy, lo que viene, ¿no? Y desde aquí hasta el miércoles que nos vamos. Una elección competitiva la de ayer, vamos a meternos en eso para entender la elección competitiva que se dio ayer en Brasil.
Claro, y vamos a hablar mucho, y vamos a hablar bastante, y vamos a darle vueltas al tema, y vamos a seguir con esto que regresa, que retorna el 30 de octubre y daremos vueltas. Sergio Viñeschi, en otro lugar de la patria grande, Maipú 555, ¿cómo le va?
Ahí viene, en el rincón. Viene el rincón. A mí me decían cuando era chico que no hay cosas buenas y malas, y depende de las expectativas. Entonces,
¿a vos te decían eso?
A mí me decían eso.
Era para que te conformes.
Por eso tengo una moral.
No te decían, comé, Sergio.
Por eso tengo una moral relativa. Pero más allá de eso, las expectativas que teníamos eran otras, pero voy a contar una breve, muy breve biografía de Lula da Silva, como para que se note en cierta forma que tal vez podríamos hablar de una proeza con lo que ocurrió ayer, Mario.
Clarísimo. Erika Sotomayor, buenas tardes, ¿cómo te va vos?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y como estamos diseminados así por el mundo, hoy traigo una historia de una mujer que recorrió el mundo como cambio de vida, pero en velero. En velero, es una manera peculiar, particular y una elección de vida diferente que les traigo hoy.
Ya, de todo tendremos hoy como con Botica del Ángel. Vamos a comenzar con un editorial, una primera mirada mía que seguramente enriquecerá a Juan Manuel Carg. Te pido un título, simplote. No me esmeré hoy, ya arranqué. Discretón.
Ahí va,
Dale.
Brasil, la primera vuelta.
¡Wow! No quiero felicitaciones, está bien. El Pulitzer que quede para otro, no importa. No todo en el mundo es un buen título, después de todo y a pesar de todo. Ayer seguimos con desde acá, con el CAR desde ahí, desde San Pablo, el mundo, digamos, o una parte importantísima del mundo, las personas que tienen interés, que son muchas. Las elecciones en Brasil, con un sistema de voto electrónico que había sido que en la Argentina no se aplica a nivel nacional, ni se aplicará, todo lo indica, el año que viene. Con un sistema de voto electrónico validado socialmente y validado por el tribunal, se fueron conociendo los cómputos en forma relativamente ordenada y no más de 4 horas o 5, ponele máximo, inclusive porque en algunos estados la elección cerró un poco más tarde porque había mucha gente, se fueron conociendo los cómputos y de entrada nomás, cuando aparecieron las primeras proyecciones, el 1%, el 2%, surgió una cantidad de votos a favor del presidente Jair Bolsonaro que, digamos, llamaba la atención.
¡Qué susto!
Llamaba la atención, que contradecía las encuestas y que, aunque Lula da Silva más o menos andaba por el alto porcentaje que sí las encuestas anunciaban, la diferencia, primero, digamos, hasta llegar más o menos al 50%, la diferencia fue a favor de Bolsonaro. El 50% de los votos válidos escrutados, que es un montonazo. Hablamos de un país donde vota una cantidad enorme de gente, una cantidad muy superior una cantidad que está en el triple de la población argentina, en número redondo, una locura. Votó mucha gente, aparte en porcentual, como no nos va a contar, y luego, luego a medida que llegaban los votos del conurbano, no, pero digamos, pero sí los votos de determinadas regiones, Lula fue emparejando y terminó ganando por 5 puntos sin llegar al 50% más uno, que es el que garantiza no pasar a balotaje. Por lo tanto, sí habrá segunda vuelta y el resultado llama la atención, deja en Orsay por enésima vez a las encuestas, en este caso en Brasil, y configura, yo diría, muy rápidamente, y lo vamos a conversar con Juan Manuel, uno puede decir algo que es un poco chocante, pero digo las primeras observaciones de quien no es un especialista ni nada por el estilo, pero sí es un mirón interesado y lee la historia y le sigue más. Primero, se confirma una tendencia, como todas las tendencias, no absoluta, pero fuerte, que en nuestra región los pueblos votan en la primera vuelta como si fuera la segunda. O sea, no se distraen con opciones intermedias, con avenidas del medio, con alternativas, con lo que se llama voto expresivo. Bueno, a mí, yo soy un poco de izquierda, soy más de izquierda que Lula, que yo en la segunda vuelta lo voto. En la primera voto a Ciro Gómez, porque yo soy un poco menos de derecha que Bolsonaro, entonces voto a otro candidato que tiene un par de, así tiene algo en el Congreso, y después, para eso lo inventaron los franceses, el balotaje, ¿no? O sea, para que hubiera un sistema con dos fuerzas de izquierda, ¿no? Y dos fuerzas de derecha o de centro de derecha, y que las de centro prevalecieran, etcétera, etcétera, pero que hubiera. Así funcionó en Francia mucho tiempo, ahora más o menos, pero así funciona en nuestra región en general. El voto se precipita en la primera vuelta, la polarización se precipita. ¿Por qué? Lo iremos explorando, no lo sabemos del todo, lo iremos explorando, lo iremos viendo, pero en cualquier caso, esto es lo que sucedió. Terminaron sumando un porcentaje altísimo de votos, pensemos, más del 90% de los votos totales, una barbaridad. O sea, el voto que queda, o sea, los votos que quedan, que en Brasil son millones, de todas formas, votos que quedan. Por supuesto, en la segunda vuelta habrá gente que votará, habrá gente que no votará. ¿Qué harán con los que votaron por otras alternativas? ¿Irán o no irán? ¿Se sentirán motivados por la polarización o no? ¿Conseguirán los candidatos atraer a los votantes que esta vez no fueron? Son todas preguntas interesantes. Lo primero que deja es, yo voy a decir una paradoja que, por supuesto, supedito también a la opinión de Juan Manuel, pero yo creo que los dos candidatos hicieron una gran elección, lo cual es, así dicho, parecería que estoy en Corea del Centro brasileña o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque Lula hace una gran elección, estaba anunciada, porque Lula viene de la proscripción, de la cárcel, de más de 500 días estando preso, de ser tratado como un delincuente, de ser destituido, de los gobiernos, en particular el segundo, no muy buenos en términos de la propia identidad de Dilma Rousseff, viene digamos, del erial, y bueno, y saca el 49%, pues es una locura. Ahora, Bolsonaro, que es un presidente que ha hecho que ha tenido una gestión espantosa de la pandemia, que es una figura muy chocante, que es un hombre violento, que tampoco ha descollado por su capacidad de trazar alianzas fuera de sus fronteras y demás, que deja indicadores preocupantes en materia de pobreza y demás, y que todo el mundo, un conjunto importante de sociólogos, de politólogos, no solo los encuestadores, sino también los analistas, y además lo daban 8 o 10 puntos abajo, que es un número, que es un número. No fue así. Quedó 5 puntos abajo, que son bastantes. Pero, y entonces el pronóstico final es un final abiertísimo, sobre el cual me animo a decir apenas algunas observaciones metodológicas, y ya le pasó la bolilla a Juan Manuel, que la merece. Cuando se habla del famoso voto oculto, ¿no? Es decir, hay voto oculto. Y entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se proyecta el voto oculto? Por ejemplo, vos haces una encuesta, entonces tipo te dice, yo no voy a decir a vos a quién voy a votar. No, yo voy a mentir vos, le voy a macanear. No es así. No, el tipo te dice, o no sé, o te dice, voy a votar a Bolsonaro y no va a votar a Bolsonaro, o te dice, voy a votar a Lula y no va a votar a Lula, o te dice, voy a votar, no sé, a cualquiera, a Pelé, y Pelé no es candidato. Entonces, ¿cómo hacés vos para inferir el voto oculto? Le preguntás, se hacen algunas preguntas más. Le preguntás, por ejemplo, estoy jugando un poquito y otro no.
¿Está a favor de matar a la gente que piensa distinto?
Está, por ejemplo, decir, Milei, usted quiere votar a Milei, ¿cuánto vendería usted un brazo? ¿Cuánto colocaría usted? Si tuviera que vender un brazo, digamos, o si tuviera que comprar un riñón, digamos, ¿cuánto pagaría? Bueno, parecido. ¿Usted qué es? Camionero. ¿Y de qué vive? Vivo de la guita. Yo vivo como este camión. ¿Y qué es el camión? Soy secretario general de la seccional no sé qué. Ajá, ¿y cómo llaman sus hijos? María Eva y Juan Domingo. ¿Y usted a quién va a votar? A Macri. Pues sí, bueno, puede ser, pero vos dudás. O sea, ¿qué le preguntás? ¿Cuándo votó en otras elecciones? ¿Cuál es le preguntás cosas más serias. ¿Cuál es su extracción social? ¿De dónde viene? Algunas cuestiones de valores. ¿Usted cree que tiene que haber jubilaciones? ¿O que mejor que usted la gente se quede con la guita y la gaste como quiera? Bueno, en fin, con eso lo inferís. Ahora, en este caso queda claro, por lo menos si uno confía que las encuestas no son absolutamente truchas, y yo no creo que sean absolutamente truchas, pero sí que fallan, que evidentemente el voto oculto que se presumía a Lula resultó, por lo menos como hipótesis, volcarse más a Bolsonaro. A mí me vino a la cabeza ayer mismo, cuando uno hablaba rápido por ahí por la tele, estas cosas, las circunstancias en 1983, cuando había menos acceso a encuestas, era más difícil, pero los radicales tenían encuestas que le daban ganador a Alfonsín, y los peronistas, que estaban cerca de los candidatos, tenían encuestas que empezaban a darlo también ganador a Alfonsín. Pero no, Alfonsín ganó por 12 puntos, ¿viste? Con la gente muy motivada. ¿Y qué se pensaba? Que había un voto oculto peronista. O sea, que los peronistas le daba papelón decir que iban a votar. Pero no les daba. O sea, no les dio tanto. Lo que pasó efectivamente es que la gente votó así. ¿Por qué se pensaba eso? Por un efecto arrastre del pasado, las proscripciones del peronismo, que yo, pero en ese momento la fuerza más desafiante contra la dictadura no era el peronismo. Curiosamente, a pesar de todo, lo digo yo que voté a Luder, digo que, digamos, militaba en el peronismo. Era un poco el radicalismo alfonsista y otro poco nada, que yo, distintas fuerzas, la izquierda, todo. Entonces, en todo caso, aparecieron sorpresas y queda configurado un panorama que yo considero que no habilita gran optimismo a favor de Lula, ni grandes certezas, nada. La diferencia de 5 puntos es significativa, la diferencia entre Lula, el 50% que tiene Lula, es interesante, y a la vez el escenario preocupa por varias cosas, por la gran cantidad de estados que va a ganar la derecha, por el peso que va a tener el Congreso, que medio se descontaba, pero que lo sigue teniendo, y por último, y termino con esto, como para decir algo que le puede servir a Sergio para futuras columnas, o aunque sea para decir algo, y a Juan Manuel, a quien ya le pasó la posta, hubo, y esto a primera vista se nota, un voto clasista, los más pobres sin duda votaron a Lula, en proporción, en todo, cuando hablas de decenas de millones de votos, hay policlasismo en varios lugares, pero hay tendencia. Si mirás el mapa de los estados que ganó cada uno y las cifras por las que ganó, el mapa se parece peligrosamente al famoso Tratado de Tordesillas, Sergio. Aquel que trazó una raya, ¿te acordás? Y que dividía las posesiones coloniales españolas de las portuguesas, al este de la raya quedan los estados de Lula, casa más, casa menos, al oeste quedan los estados más grandes, más poderosos, donde hay más riqueza de Bolsonaro. En promedio estamos hablando. Juan Manuel Carg, te vuelvo a escuchar. Desmuteate, compa.
Sí, no, Mario, me acuerdo 100% con tu caracterización. Veníamos diciendo nosotros en el programa que la historia contemporánea de Brasil era la historia de las segundas vueltas, ¿no? Mm. Digo esto como para también situarnos. Yo creo que la historia en general es como la gran ordenadora. Ahí el profe me sabrá decir, pero en general la historia nos marca parámetros, ¿no? Uno también aprende de eso. Y sabíamos que solo Cardoso, un candidato en los últimos 30 años en Brasil, desde que volvió la democracia a este país, había ganado en primera vuelta, que ganó dos ocasiones seguidas Cardoso. Y sí, acuerdo totalmente con esto que decís vos, como para tener una primera mirada, que fue un balotaje antes del balotaje, la elección del día de ayer. Mm. Un balotaje antes del balotaje, es decir, que se definió buena parte de los electores, esto que mencionabas vos, que podrían haber votado en otro momento a Ciro Gómez, por ejemplo. Acordate que Ciro Gómez medía 8 puntos y terminó sacando 3. Bueno, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay un dato específico, concreto, importante para analizar. Y si miramos los números del 2018 y los comparamos con los números de este año, Bolsonaro crece 2 millones de votos, pero cae 3 puntos. Ojo también con eso, porque con este escepticismo que había en torno a el crecimiento de Bolsonaro, Bolsonaro decrece 3 puntos de la elección del 2018, decrece 3 puntos, y el Partido de los Trabajadores sube 19 puntos en la primera vuelta, comparando con lo que sacó Fernando Haddad, ¿sí? Es decir, saca Lula, y con esto también grafico un poco la importancia que tiene Lula como líder político en Brasil. Lula es, sin lugar a dudas, el líder político más importante de la historia contemporánea de Brasil. Sacó 26 millones de votos más que Haddad, Lula. 26 millones. Uh-huh. Y yo creo, sí, después la podemos seguir, Mario, en la columna. Yo creo que hubo un voto oculto al bolsonarismo de parte de un segmento que no decía que iba a votar al capitán. Y esto ya no tiene que ver con las encuestas, ¿no? Porque uno sería fácil caer a las encuestadoras, decir,
hagámoslo un poquito después. total no nos vamos a privar nosotros solo, todo el mundo le está castigando y a mí
se puede.
Los principales derrotados fueron los encuestadores. Vamos, Ciro Gómez sacó el 3%, flaco, vamos.
Claro, lo que sucede ahí, estaba muy bien medido el voto de Lula entonces, ¿no? Y hay un segmento de la población que quiso evitar que Lula gane en la primera vuelta, que viró hacia Jair Messias Bolsonaro. Uh-huh. Esto es nítido y es evidente. A ver, el que votó a Ciro igualmente en primera vuelta, 3 puntos, y quien votó a Simón Tebet en la primera vuelta, PMDB, partido de, entre comillas, centro, 5 puntos, quedan 8. Si Lula consigue sacar 50% y un poquito más de esos dos votos que hay, porque después hay otro fenómeno que, si querés, nos ampliamos eso más adelante. En la segunda vuelta electoral en Brasil, la participación tiende a caer. Ajá. Este es un fenómeno muy, muy particular de Brasil.
Te iba a preguntar,
es decir,
eso.
Ayer hubo 80% de participación y en general la participación cae en el segundo turno, porque el segundo turno hay un segmento de la población que participó el primero, que dice, bueno, hasta acá, listo, no voy a ir de vuelta. Esto es una característica peculiar de la democracia brasileña. Entonces, eso, vamos a ver cómo termina ese fenómeno, si es que se da, que es muy probable que se dé, porque se da generalmente.
Juan Manuel,
¿cómo termina impactando? Sí, Sergio.
Perdón que te interrumpa, pero ponele que nadie más vota, o sea, los que ya votaron a Lula lo vuelven a votar y los que votaron a Bolsonaro lo vuelven a votar y nadie más vota. Eso terminaría definiendo a ganador a Lula por el
sí,
total.
Sí, claro, claro. Sí, así claro, sí. Por los votos válidos.
Sí, si no sí, va ninguno, sí. Habría que... Pero... es un operativo grosso. Sí. Hay que vayar, hay que pedirle ayuda a Rodríguez Larreta.
Dejemos todo así.
Hay que, en fin. Perdón,
No, y termino con algo que mencionabas vos, Mario, que me parece que ahí hay que terminar de analizar sociológicamente, que es el tema del nordeste en Brasil, ¿no? El tema del nordeste en Brasil es importante porque es el bastión electoral del lulismo desde la elección de 2006, esto lo estudia muy bien un politólogo llamado André Singer, y desde ahí para acá esa tendencia no se modifica. Es decir, Bolsonaro hace una elección, yo diría, impresionante para lo que fue su gobierno, ¿sí? Esta es una opinión personal, una valoración personal, hace una extraordinaria elección para lo que fue su gobierno, un gobierno que no tuvo grandes laureles en términos económicos, en términos políticos, pero indudablemente Bolsonaro empalmó con un segmento de valores de la sociedad brasileña, ¿sí? Esto está, me parece claro hoy. Y Lula termina empalmando con lo que vos decías, ¿no? El segmento de la población que menos salarios mínimo al cual su sueldo de uno a dos salarios mínimos vota mayoritariamente a Lula. El Nordeste, que es más pobre, vota mayoritariamente a Lula. ¿Por qué? Porque es Lula quien le ha concedido los programas económicos más importantes de su vida. Y también hay una lembranza, como le dicen acá, una añoranza de los tiempos de Lula, ¿no? Entonces ese Nordeste dice, quiero volver a vivir como vivía antes, ¿sí? Quiero comer afuera, quiero ir al cine, quiero ir al teatro. Bueno, me parece que hay una explicación, si querés, demográfica de lo que sucedió ayer. También la preocupación, y si querés lo analizamos más adelante, del escenario abierto, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque hubo campaña violenta, que puede incrementarse en las próximas tres semanas, esperemos que no, pero puede incrementarse. Y segundo, porque Lula puede llegar a acceder a la presidencia, esto es totalmente factible en términos electorales, y aún así va a tener muy difícil el tema parlamentario, ¿no? Y en Brasil el parlamento es cosa mayor por alguna cuestión, ¿no? Sobre todo el fantasma del impeachment, es decir, el juicio político. Me parece que ahí va a tener Lula que sacar su poder de negociación con un sector de la política que no es el bolsonarismo, ¿sí? Vamos a ver cómo sigue eso, pero son las primeras lecturas que podemos hacer hasta ahora, Mario.
¿Cuánto dormiste, Juan Manuel, de ayer a hoy?
5 horas.
Bastante.
No tan mal.
Bueno, iba en dos minutitos volvemos a estar con Juan Manuel Carr conversando acerca de esta elección que fue fascinante y que tal vez sorprendió un poco por los matices de los porcentajes. Mariana.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar los fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hace clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública. De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
¿Cómo andaba para el Sapucay?
Yo para el Sapucay ando bastante bien, che.
Anda bastante bien la chinita.
Pero la gente, ¿cómo anda para Sapucay? Antes de empezar este tema, ¿le hacemos un Sapucay a la gente?
¿Algún panza verde?
Un tema para mi tierra, para mi Santa Fe, querido. ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres, Sapucay!
Tengo amigo Nacho fuerte, tengo una vainita dulce como miel de camata. Cargo plata en el capincho, monto flete que es un rayo, preparado en los dos libres pa' correr y pa' ganar. La presencia no me falta, no preciso de payeses para hacerme bien amar.
Una chapa tengo a la hucha, con mil pájaros cautivos y cordiones gualichadas que solo le falta hablar.
Aquí en Punta Calla está.
¿Y pa' qué
quiero yo más?
Soy feliz, sé soñar,
sé querer como se quiere. Aquí en Punta Calla está.
Thank you.
perrada, si lo apura el avispero, véngase pa' este lugar. Que no hay pago en todo el mundo pa' curar dolor y pena como Punta Cana está. Gloria ser santafesino, tape duro de alma fuerte que no se sabe doblar.
Mano franca, vos amiga mate, alero, asado y trago, venga, cumpa, este es mi pago.
Aquí en Punta Cana está.
¿Y pa' qué
quiero yo más?
Soy feliz, sé soñar,
sé querer como se quiere, aquí en Punta Cana está.
¿Y pa' qué
quiero yo más?
Soy feliz, sé soñar,
sé querer como se quiere, aquí en Punta Cana está.
De Orlando Veracruz y Julio Miño, Punta Callastá, cantaban el chaqueño palavecino Soledad y los Nocheros.
Casi nadie cantaba, dicho sea el paso. Sí, ah, digamos de nuevo, a ver.
El chaqueño palavecino, Soledad, Pastorotti y los Nocheros. ¿Qué más querés?
No quiero nada. Ya está. Ana Belén. ¿Cómo que no? Bueno, Intimo. Uno puede querer cualquier cosa. Ya estás con Manuel Carr, sigue con nosotros, apenas un premio a lo que él va a seguir desarrollando. En la Argentina se esperaba y se espera con mucha, en el gobierno, pero también en la realidad argentina con mucha ansiedad. El resultado de la elección no es neutral para la Argentina, Brasil enorme, socio comercial, importantísimo. Cuando llueve en Brasil, acá crecen las hierbas, ¿no? O sea, cuando hay recesión en Brasil la pagamos igual. Cuando hay un gobierno tan cerrado y cerril como el de Bolsonaro, se padece. Cuando hay un gobierno como el de Lula, no es que llegue la prosperidad, pero hay muchísimas más posibilidades. Alberto Fernández tiene una gran relación con Lula, como la que tuvo Néstor Kirchner, como la que tiene Cristina Fernández de Kirchner, y recordemos que Alberto Fernández lo fue a visitar a la cárcel a Lula en un gesto importante, valioso en un momento difícil, donde Lula estaba bastante desamparado por algunos sectores propios, por muchos lugares, y bueno, fue un gesto político importante. Y recordemos que Lula estuvo en la Plaza de Mayo hace un tiempito en un acto precioso, sí, en el que también tuvieron el Pepe Mujica, Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, y Alberto. Vamos a escuchar algunas palabras de Lula en ese acto y luego le voy a pasar la posta a Juan Manuel.
Eu quero agradecer a cada sindicato, a cada mulher e a cada homem, a cada estudante, a cada companheiro dos partidos políticos, a cada deputado e senador que prestou solidariedade, que foi para a rua fazer manifestação, e sobretudo a uma figura especial que fez um gesto para mim que eu jamais imaginei. O companheiro Alberto Fernandes era candidato a presidente da Argentina e teve coragem de ir na cadeia me visitar, mesmo eu pedindo para ele tomar cuidado que talvez não fosse prudente que um candidato a presidente fosse na cadeia visitar um preso político. E Alberto disse ao meu amigo Celso Amorim: diga ao Lula que eu vou visitá-lo com muito orgulho e que quero dar uma entrevista depois que sair da prisão para que todo o povo argentino saiba que, independentemente das eleições, eu sou humanista, eu sou uma pessoa que defende os direitos humanos e eu quero defender a liberdade do companheiro Lula, que está preso injustamente.
Un precioso testimonio de Lula y un gesto notable de Alberto Fernández. Habría que hacer una cuenta de los gestos desafiantes y decididos que tuvo Alberto Fernández tal vez en el primer año de su gestión y que luego tal vez no la caracterizaron, toda una cuestión, ¿no? Con Evo Morales, con esto, el IFE. En fin, pero es otro camino. Ahora sí, Juan Manuel, te escuchamos.
No, me parece importante ese audio, Mario, porque tiene que ver con lo, bueno, con quienes apoyaron a Lula en su momento, ¿no? El profe va a hacer una biografía, una mini biografía de Lula, Lula tiene mil vidas, ¿no? En la historia del la historia permanente de el camino del héroe, como le llaman, ¿no? El ascenso baja, ascenso baja. ¿Por qué? Porque es una historia, bueno, compleja. 580 días detenido, ¿no? Estaba inhabilitado y estaba, no podía hacer política, Luis Ignacio. No podía hablarle a los medios de comunicación de su país, siendo el mayor líder político del país, no podía hablarle a los medios de comunicación de su país. Y ayer termina volviendo a escena de forma categórica, porque sacar 48 puntos, ¿no? Y como decía antes, sacar 26 millones de votos más que Fernando Haddad en la primera vuelta de hace 4 años, es una parva de votos. 19 puntos más sacó el Partido de los Trabajadores y sus aliados. ¿Por qué? Porque llevaron al líder contemporáneo más importante de la historia de este país. Lo que sucedió es que enfrente apareció otro líder de otro segmento político, de un líder que le terminó sacando el lugar a la derecha tradicional, Mario, porque el PSDB, el histórico partido de la derecha tradicional, el que siempre nombramos, el de Cardoso, se desplomó el PSDB, se desplomó electoralmente. Esto es algo, no sé si llamativo, es algo que está sucediendo en el mundo también, ¿no? Con las derechas tradicionales. Están siendo, el lugar está siendo ocupado por una derecha más explícita, para ser hasta benévolo con esa derecha más explícita. Obviamente, alguno lo puede llamar ultraderecha, extrema derecha, etcétera, etcétera. Bolsonaro, entonces decíamos, Bolsonaro crece 2 millones de votos, pero cae 3 puntos en la primera vuelta. Fíjense que Bolsonaro tenía cara de preocupación cuando hizo la locución. Yo pensé, con los números de las encuestas, que era 35, y con el que termina sacando, que era 43, que él iba a salir con un discurso bastante más vehemente, que se iba a mostrar más entusiasta, que iba a decir, ahora voy nuevamente por la presidencia de Brasil, vieron que mentían las encuestas. Salió muy apagado Bolsonaro, tuvo 40 minutos, y esto me parece que hay un dato, que es el siguiente: le quedan 8 puntos para pescar, decíamos antes, ¿no? 8 puntos tiene para pescar, 8 puntos. Tendría que sacar Bolsonaro el 70% de los votos de los otros candidatos, ¿sí? Algo que matemáticamente parece muy difícil, porque, por ejemplo, pongo un dato en concreto. Simón Tebet, del PMDB, sacó 5 millones de votos. Si bien Simón Tebet después puede decir lo que diga de la elección, declararse presidente o incluso apoyar a algún candidato, después los electores van y votan, ¿no? Esto es algo que lo sabemos. Ahora, el perfil del votante de Simón Tebet es que yo a ella hablar contra Bolsonaro y su accionar en la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, porque Simón Tebet estuvo en la CPI, que fue la comisión de investigación que se hizo en el Congreso brasileño en torno a la pandemia y el accionar de Bolsonaro. Entonces, uno podría prever que una parte de ese voto, al menos el 50%, vaya al candidato Lula da Silva, que es el candidato que enfrenta a Bolsonaro, ¿no? Y hay un dato que para mí es el más preocupante para Bolsonaro, que yo creo que acá sí le van a acertar las encuestas. Es el siguiente: la valoración del gobierno de Bolsonaro es, el gobierno de Bolsonaro, mejor dicho, está valorado negativamente para un 54% de la población, ¿sí? 54% de la población brasileña desaprueba el gobierno de Bolsonaro. Acuérdense cuando analizamos la constituyente chilena que decíamos que 6 de cada 10 chilenos estaban desaprobando la gestión económica de Boric. Bueno, fue más o menos parecido el dato. Entonces, ojo con eso. Y la desaprobación de Lula, que por eso Bolsonaro saca 43, es hoy de 45, ¿sí? La desaprobación de Lula es hoy de 45. Cuando vos haces una encuesta y decís, desaprobás a este señor, 45% de las y los brasileños te lo dice. Entonces tenemos un voto fuerte antibolsonarista, sin duda, 48 puntos en la candidatura de Lula, y un voto fuerte antipetista, te diría, y más que antilulista, ¿no? Porque está construida la imagen del Partido de los Trabajadores, Petrobras, Mensalao, Lavallato, toda esa idea también hay sobre un segmento de la población. Sí me interesa meternos para discutir un elemento que creo que es sustancial para entender el voto de Bolsonaro. El voto de Bolsonaro es más de valores que de situación económica, al menos lo que estamos viendo acá. Obviamente, situación económica existe y habrá, y aquellos que más ganan está medido, que votan a Bolsonaro los que más ganan, ¿no? Los que cobran 10 salarios mínimos, sí, ahí es abrumador. Sin embargo, por ejemplo, en el segmento de votantes evangélicos es fuerte el voto de Bolsonaro, sigue siendo fuerte. Yo comenté la vez pasada que en Brasil se ve mucho los famosos pastores que hay en la televisión argentina, uno cada 10 canales. Bueno, en Brasil hay cada 10 canales hay 8 pastores. Esto es así, por la noche. Y también en el domingo, ayer a la mañana, me desperté, digo, voy a ver un poco de la cobertura de los medios de comunicación en Brasil sobre la elección en particular, y tenían los 10 pastores o 20, pero el domingo a la mañana. Bueno, eso te da cuenta, primero, de un cambio en la población brasileña, que era profundamente católica. Este era el país con más católicos del mundo, ¿no? Y en un momento esa tendencia se dio vuelta. Y me parece que esto también hay que marcarlo, lo de los valores. Me decían ayer que hay un Bolsonaro en cada familia, ¿no? Como para entender el voto de Bolsonaro. Porque uno dice la ultraderecha brasileña. Esta idea de, me decían, el tío que hace asado bebe una cervecinha y dice alguna frase tipo, tienen que volver los militares, ¿no? Es como un meme lo que estoy diciendo, pero quiero que se comprenda, ¿no? Ese tío que está haciendo el asado, que por ahí hace un comentario machista, que después va y lo vota a Bolsonaro. Y me parece que es una expresión de algo que sucede también en otros países. Yo pensaba en una categoría que es algo así como, es el hermano menor del trampismo, el bolsonarismo, ¿no? Es el hermano menor del trampismo. Y como hermano menor del trampismo, el hermano menor en general también es el que hace más bochinche, ¿no? Entonces, tenemos una posibilidad ahora. La verdad que para mí el escenario es preocupante en un aspecto. Yo creo que Lula puede capitalizar los votos o buena parte de los votos de Simón Tebet y Ciro Gómez. Sin embargo, creo que tiene que hacer una elección contundente. ¿Por qué? Porque si la elección es apretada, imaginémonos 51-49 como ganó Dilma en el año 2014, si la elección es apretada, Bolsonaro lo que puede hacer es desconocer la elección, ¿no? Porque viene ya con ese discurso. Uh-huh. Le ha dicho a los embajadores que no creen las urnas electrónicas. Y acá pasaba lo siguiente: si Lula ganaba en primera vuelta, era más improbable que Bolsonaro desconociera. ¿Por qué? Porque también estaban electos sus diputados, porque también estaban electos en la misma elección una parte de sus gobernadores. Ahora solo queda segunda vuelta de algunas gobernaciones y la elección presidencial. Entonces Bolsonaro puede tener más libertad para, ya con una bancada propia grande, ya con 99 diputados, es la bancada más importante en la Cámara de Diputados desde el año 98, este es otro dato, ya con esa cantidad de diputados y senadores, decir, bueno, desconozco esta elección. Me parece que ahí hay algo a estudiar y a analizar. Después, ¿qué harán dos gobernadores? Por ejemplo, ayer volvieron a ser electos dos gobernadores, es decir, por segundo mandato, de Minas Gerais y Río de Janeiro. Si apoyan a Bolsonaro, es todo un tema, porque son dos distritos electorales importantes. Si bien, como dije antes, ¿no? Yo tengo la teoría de que en la segunda vuelta la gente va y vota. Vos votaste en la primera a Ciro Gómez, y si en la segunda te convence más Lula, vos vas y votás, más allá de que Ciro Gómez haya intervenido o no. ¿Con qué? Bueno, escuchemos un audio de Lula, si te parece, Mario, porque Lula habló ayer por la noche, estuvimos en la conferencia de prensa ahí en el hotel Novotel, donde estuvo el búnker. Gran presencia argentina, tanto de medios de comunicación como de políticos del Frente de Todos, dirigentes, diputados nacionales, legisladores porteños. Pero escuchemos a Luis Ignacio Lula da Silva, dos veces presidente de Brasil y candidato vencedor en el día de ayer, que, como la historia lo marca, va a ir a otro balotaje.
Yo nunca gané una elección en el primer turno. Toda elección que disputé fue en el segundo turno, todas. Sabe, lo que es importante es que el segundo turno es la chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. É de você construir um leque de alianças, um leque de apoio, antes de você ganhar, para você mostrar para o povo o que vai acontecer, o que vai governar esse país.
Interessante o que diz Lula, agora Juan Manuel, fiel a seu estilo, nos lo vai traduzir. Lo que me parece importante também, aparte de traduzir, perguntarte, é decirte, ¿cómo imaginás cómo se va perfilando, si es que sabes algo, qué tipo de campaña, algo insinúa Lula acá, qué tipo de campaña debería hacer Lula como para robustecer o garantizar la ventaja que tiene y llegar a ese esquivo 50%.
Lula, bueno, lo que dice básicamente, más o menos, es que nunca ganó una elección en primer turno, ¿no? Uh-huh. Él dice algo que comentábamos nosotros, pero que siempre está bien decirlo para dar un contexto a la elección en Brasil. Y él decía que en estas semanas va a ser importante. Lula confía mucho en un aspecto, Mario, que es va a tener cara a cara a Bolsonaro en los debates. Uh-huh. ¿Sí? Porque hasta ahora los debates eran 6 personas, 7, donde obviamente todos estábamos mirando el debate para que haya 2 personas debatiendo, pero aparecían candidatos ínfimos, ¿no? Que ayer terminaron sacando 1 punto, 2 puntos. Incluso un padre que no es padre, es decir, un candidato, un pastor, que ningún credo brasileño dice este es nuestro. Entonces le dicen el padre fake, Mario. Imagínate, le dicen el padre fake, y ese hombre fue el que le dijo a Lula en un debate presidencial: vos se mató, o sea, lo pusieron para provocar a Lula. Esto está claro, ya está demostrado incluso, diría. Entonces, Lula ahora, ¿qué dice? Lo voy a tener cara a cara a Bolsonaro. Lula tiene debates. Si van a YouTube, van a buscar debate de Lula del año 89 para acá. Uh-huh. Estuvo en todos los debates presidenciales. Entonces, es lo que mejor sabe hacer Lula: debatir y ser orador. Y esto decía mostrar al pueblo un marco de alianza, decía Lula. Yo creo que él va a dialogar con Simone Tebet, del PMDB. El PMDB es un partido de centro que ya algunos dirigentes locales por estado pedían votar a Lula en el primer turno, es decir, en la primera vuelta. Y después habrá que ver si dialoga o no con Ciro Gómez. Ciro Gómez, la verdad, que está en una posición en los últimos años muy... está más antilulista que antibolsonarista, te diría. Porque según él, él tiene la teoría de que lo hizo ingresar, el propio lulismo fue el generador del bolsonarismo. Bueno, una hipótesis que para mí no tiene pies ni cabeza. Yo estoy convencido de que fue el proceso de Lavallato el que crea el bolsonarismo, y que además es un proceso que tiene que ver con una movilización callejera de un segmento de la población, con un cierto hastío y hartazgo de sectores que ahora apoyan a Lula y que antes no lo apoyaban, y Bolsonaro que va... Me parece que el desafío más grande va a ser para Bolsonaro, ¿no? En los próximos días, porque Bolsonaro sí tiene que pescar fuerte en una pecera de esos 8 puntos que va más para el otro lado que para él, y si no tendría que salir a movilizar nuevos votantes. Y la tradición brasileña, como lo dije anteriormente, indica, durante tu editorial, indica la tradición brasileña que en segundo turno se vota menos que en el primero. Uh-huh. Sí, esto es una... Hay otros países donde la tendencia es que en la segunda se vote más que en la primera. Puede tener lógica. Ahora, en el Brasil, y la historia banca bastante consistente eso, en la segunda se vota menos que en la primera. Entonces Bolsonaro iba a tener un problema, que es que tiene que capturar, para empatar a Lula, 5 puntos, y para ganarle tiene que capturar 5 de los 8, ¿sí? 70% de los 8. Algo que me parece que es difícil, bien difícil. Y obviamente, hay 2 datos desalentadores para Lula. 1, hay un estado testigo, Minas Gerais, que hace 50 años en Brasil, el que gana Minas Gerais, gana Brasil. Si esto es así, es un estado testigo, porque tiene muy preciso el mapa brasileño en términos de el norte de ese estado es parecido al norte de Brasil y el sur de ese estado apareció el sur de Brasil. Bueno, esta es la explicación que dan acá para dar cuenta de por qué Minas Gerais es el estado testigo. Y el segundo elemento positivo para Lula, pero que alguna vez se puede quebrar esto, es que en Brasil el que ganó la primera vuelta ganó la segunda, ¿sí? Esto en Chile, acordate, Mario, en Chile hasta Boric era similar, pero ganó José Antonio Kast. Boric se metió segundo y con una campaña de ojo que viene la ultraderecha, Boric ganó la presidencial de Chile. Acá en Brasil, en general, el que gana la primera vuelta gana la segunda. Y hay que decir que la verdad es que Lula quedó muy cerca, ¿no? Esto digo más allá de la primera foto, porque yo estuve en el búnker de Lula y cuando empezaron a cargar los datos, había unas caras que eran de ¿qué está pasando, no? Porque obviamente, yo soy de los que cree que las elecciones son, en términos del conocimiento, lo más democrático del mundo. ¿Por qué, Mario? Porque se está enterando en el mismo momento Lula, que es el candidato que va primero, y se entera un observador internacional que por ahí está comiendo un canapé y dando vuelta. Ajá. Se están enterando de cómo votó un país entero. Bueno, eso es interesante. Me parece que ahora vienen semanas álgidas, que va a estar entretenido. Espero que no sea una campaña violenta, pongo el punto en consideración porque puede serlo, y bueno, veremos los debates, veremos cómo va para adelante este tema, Mario.
Y ya que estás, una última pregunta, Juan Manuel, en un minuto y pico, literal. ¿Qué viste en las calles? ¿Viste el clima violento? Vos, por supuesto, observador, estuviste en San Pablo, estuviste en una ciudad enorme, la más grande, importantísima. ¿Qué viste en las calles? ¿Viste violencia? ¿Viste tensión comparado con la Argentina? ¿Un minuto y medio, algo así, dos máximo?
Mirá, San Pablo me parece que no es violento al nivel de otros estados, y de hecho cada vez que mencionamos un episodio de violencia política en Brasil, casi ninguno fue en San Pablo. Sí, una amenaza, ¿no?, que hubo en su momento a Guillermo Boulos, el diputado del cual el otro día pasamos audio. Lo que te puedo mencionar es que no existe la veda acá, Mario, que es algo que me parece muy simpático. ¿En qué sentido? Vos salís a la calle el día de la elección en San Pablo y vas a ver gente con la camiseta del PT dando vueltas, o con pines o con parches del Partido de los Trabajadores, y vas a ver a los bolsonaristas vestidos con camisetas amarillas, ¿sí?, parecidas a la selección brasileña de fútbol o camisetas de la selección brasileña de fútbol. Es decir, te das cuenta en las calles de los bandos inmediatamente, y van a votar así, y nadie les impugna el voto, nada. No digo que haya que implementar eso en Argentina, ni mucho menos. Es peculiar de este país, donde también se conoce el día anterior a la elección encuestas, algo que no sucede en Argentina, donde hacen actos públicos hasta el día previo. El sábado estuvimos en un acto de campaña que hizo Lula acá en la ciudad de San Pablo, ¿no? Vos decís, 24 horas antes y está en un acto de campaña. Sí, está en un acto de campaña. Lo que te dicen es, pero ese día no hace discursos. Bueno, igualmente fue un acto de campaña, ¿no? Más allá de que no hizo discurso. Y ese mismo día Bolsonaro encaminó algo que él le llama motociata, que es Bolsonaro adelante, 100 motos atrás, y es como un evento de campaña para ese tío del cual ya hablaba antes, que está haciendo un asado y tomando una cervellina en la casa.
Juan Manuel Carg, muchas gracias. Abrazo inmenso.
Abrazo enorme, Mario. Chau, chau.
La tarde se escucha en Nacional. La radio pública.
¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar. El 8 de octubre es el Día Nacional del Estudiante Solidario. Grandes artistas, junto a Conduciendo a Conciencia, se reúnen para realizar un gran concierto solidario. La cita es en el Teatro Ópera Orbis a las 21 horas. Las entradas ya están en venta por Ticketek. Sumate con tu entrada. Todo lo recaudado se transforma en alimentos y útiles para comunidades y parajes que más lo necesitan. 8 de octubre, Día del Estudiante Solidario. Contamos con vos.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Natalia Bravo. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati.
Bueno. Tangos cariocas.
No. Bueno, puede ser. Tango paulista. Carnaval, carioca.
Tango cosa, paulista.
Cosas no. Que suceden. Y uno a veces.
Tango pernambucano.
Toma, bebe. No. ¿Cómo, cómo puede pasar en un carnaval carioca? Bueno, el tango y las bebidas. ¿Qué bebidas aparecen en los tangos?
Por ejemplo, coco.
Bueno, no, eso no es una bebida, eso es...
No sé, ¿cocó no es una bebida?
No, 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 cocola, no,
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 no, no, no se conocían no, cocó no, ni morfina, no.
Tienen otra presentación, eso no es una bebida. Vos. Bien, en este caso es una bebida también que puede resultar polémica, que es el ajenjo o la absenta, como se la conoció hace poco... que estuvo de moda y ahora pasó la moda de la absenta, que en el tango aparece como suicé o como pernó.
Ajá.
¿Por qué? Porque pernó es la marca de la empresa que fabricaba el licor con ajenjo, que tenía, depende la cantidad de ajenjo que tenga el licor, te puede dar vuelta o te puede dar una alegría simpática. Hasta dicen que si la proporción de ajenjo era muy alta dentro del licor, podía provocar la muerte. Eso se decía.
Ajá.
Hubo artistas que experimentaron con el absenta, el ajenjo, como Edgar Allan Poe, como Jack London, como Paul Valéry, Van Gogh, por ejemplo, también, y que tomaban cervezos que venían recargados, pero podía ser también una bebida tranquila, una especie de aperitivo herbal, porque se trata de una hierba que también tiene utilización medicinal, y decía que tiene dos nombres en los tangos, aparece como pernod, que es la marca del fabricante, pernod, pero claro. Nosotros le decimos pernod, así sí. Con acento en la O, y además ayuda bastante para la rima dentro de los tangos, y suicé porque se fabricó por primera vez en Suiza. Aparece hasta en la Biblia el ajenjo, esta bebida, y tiene su auge en el siglo XVIII en Europa Central, y... El punto máxime del consumo de esta bebida es entre fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y se prohíbe después de la Primera Guerra Mundial, porque, bueno, parece que le ponían demasiado ajenjo a las bebidas que fabricaban. Entonces, para superar la prohibición, se le encarga a un comerciante de vinos desarrollar una receta que sustituyera gran parte del ajenjo, que le pusiera muy poquito ajenjo y agregara anís verde, anís estrellado y regaliz. Y así fue que un comerciante, el comerciante de vinos que fabricó esta nueva bebida para reemplazar a la otra que estaba prohibida, Paul Ricard, creó el pastis, que es lo mismo. Es toda la misma bebida, una bebida herbal que depende cuánto ajenjo tenga, te da vuelta o te pone feliz nomás. Bueno, aparece en el choclo, por ejemplo, en la letra del choclo, y en un pernó mezcló a París con Puente Alsina, dice, bueno, alguien que se mamó y no sabía dónde estaba. Hay otro tango que se llama Copa de Ajenjo, hay varios tangos donde aparece...
Tomé una copa.
Ese es de vino. Donde aparece el pernó o el suicé, nombrado de los dos modos. Nosotros vamos a escuchar el pescante. Ajá. Yo dije, uy, qué lindo, voy a poner la versión de Alberto Castillo del pescante. No, porque Alberto Castillo saca la frase donde habla del suicé, se ve que fue durante las prohibiciones estas de las buenas costumbres, y dice, en vez de decir, viví una aventura de amor y suicé, dice, viví una aventura que no olvidaré. O sea, no bebe. En ese caso,
mirá esa frase que uno no sabía que era. Cosa que la repite como un loro.
¿Y qué tiene que ver?
De amor y suicé.
Cosa que tiene que ver con Alberto Castillo, porque Alberto Castillo era abstemio. No bebía.
Ajá.
No bebía absolutamente nada. Alfredo Bellucci, en este caso, que es el que va a cantar, va a tener que beber. ¿Qué va a hacer?
Música. locura, brotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las calles de Constitución, en la zurda amarrada la rienda, amansó al color auredomón, y como él se amansaron siempre riendo bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, atravesando el pasado, vamos, al son de tu trancolero, vamos, camino al tiempo olvidado, vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos llame René, vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y pintado el alón del sombrero, ya ni sirva la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajero para el coche de su corazón. Vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos llame René. Vamos, que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
De Homero Manzi y Sebastián Piana es El Pescante, de la orquesta de Osvaldo Pugliese con Alfredo Bellucci. Medio peligroso ir en El Pescante y tomar suicé o pernó o ajenjo.
Sí.
Mejor siéntese, quédese tranquilito.
Una pregunta anticipatoria, sí, para los tangos, sí, que vienen. ¿No hay mucho más champagne que vino y
es
que
verdad,
birra en,
sí,
los tangos?
Vino hay uno, pero no hay mucho, ¿eh?
De
vino,
pero tampoco vale poquito decir ayer vinos, no, no, Malena. No,
vino,
no,
Juan Carlos,
no.
Aparece el vino, pero muy poquito. Y sí, el champagne, la cosa champagne francesa. Y esto, lo mismo, el Pernod, la palabra Pernod viene de la empresa esa que fabricó en Francia, y suicé por el otro fabricante, el primer fabricante que fue suizo. Así que de vino, poquito, pero vamos a encontrar, ¿eh? Ojo.
Vamos a ver.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Lunes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Nos escribe Oscar de San Miguel. Hola, gente de a pie, los escucho todos los días. Con respecto a la elección en Brasil, ojo que no es despreciable la cantidad de votos para Bolsonaro en Brasil, en Argentina y en el mundo. Hay mucha gente, quizás la mitad de la humanidad, que piensa como de derecha, dice. ¿Atrasa ese pensamiento? Bueno, será que los políticos que gobiernan tampoco quieren, que el pensamiento avance, dice Oscar de San Miguel.
Hola, gente de a pie. Nos alegramos todos del triunfo de Lula y seguramente el 30 de octubre volverá a regir los destinos de su país. A propósito de Brasil y siguiendo la saga que empezaron otros oyentes, pido escuchar a Leloutier con Canción de la Bossa Nostra para el jueves. José de Ingenieros, muchas gracias.
Daniel de Rosario, buenas tardes Mario y equipo. Creo que se tiene una percepción errónea del estado de Sao Paulo, porque tiene un fuerte componente de derecha. Cuando ganó Dilma, ahí en San Pablo, perdió con una diferencia de 7 millones de votos con el candidato de derecha, que luego la compensa con los votos del Nordeste y gana por 2 puntos. Por eso parecía raro que daban ganador al PT, dice Daniel de Rosario.
Mucho escucharlo, especialmente a vos, Mariana. Hace tanto tiempo que no me dan un gran abrazo. Gracias, Amelia.
María Delia de Tolosa nos abraza. Vamos, Lula, dice, apoyo total. Tiene una gran batalla para sortear, que me esperanza. Él sabe de esto. Aunque estos tiempos no son fáciles, a estar alerta, apoyemos con resistencia. Acá también los tiempos son tormentosos. Solo nos salvará la lucha. Abrazo tolosano y esperanzador. Para el jueves, cualquier tema por Mary Murúa, cantautora cordobesa. Gracias por su compañía de todas las tardes, nos dice María Delia de Tolosa.
Buenas tardes, compañeros. Parece que ahora en América Latina los gobiernos, bueno, la Argentina es un ejemplo, digamos, tienen que ser en base a alianzas, negociaciones, porque tipo como fue en Italia mucho tiempo, ¿no? Y porque, no sé, no es lo mismo cuando fue Menem, después que Kirchner con pocos votos, pero habíamos salido de el menemismo y del radicalismo, y bueno, ahora salimos.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Walter de Rafael Calzada. Los saludo. Hoy hace 8 años, dice, que tengo un juicio por reajuste de mi jubilación en la Corte Suprema. Está mi expediente. ¿Tanto tiempo puede tardar? Me pueden informar, gracias, dice Walter de Rafael Calzada.
Que no haya tenido el resultado esperado, que bueno recordar a Abelardo Ramos, ¿no? Los votos que iban a llegar del Gran Buenos Aires. Qué feo que Moro haya conseguido una banca por Río Grande do Sul, ¿no? Con toda la patrena que hizo para dejarlo fuera del sistema a Lula en la otra elección, ¿no? Y quiere decir que dependen de los votos de la gente de Ciro Gómez. Bueno, esperemos que en esta voten como corresponde a Lula, ¿no? Para el bien de Brasil y por el bien de la región. Abrazos.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros, Mario Weinfeld, en Nacional.
Erika Sotomayor, tu columna, por favor.
Muchas gracias, Mario. Como les adelanté hoy al comienzo del programa, vamos a hablar de una historia en velero. Vamos a hablar de Marisa Bianco. Ella es psicóloga, tiene 75 años y el 8 de marzo de 2006 soltó amarras y emprendió su viaje por el mar, que duró 5 años. Su regreso fue el 20 de junio de 2011. Cuando comenzó su viaje tenía un nieto, cuando regresó tenía 7 que la estaban esperando. Pero bueno, la historia no comenzó allí, sino que comenzó en junio del 2001, cuando en Mar del Plata Marisa compró un barco en muy malas condiciones. Lo llamó el Guaira, que en quechua significa viento. Y este velero fue construido en el año 1989, pero bueno, su historia terminó encallado en una playa. Allí es donde Marisa lo recogió y lo compró, lo reparó y acondicionó durante 5 años. Lo que duró su viaje fue el tiempo que le llevó a acondicionar este velero, y en ese transcurso de reparación y acondicionamiento del velero, además rindió cursos de timonel para poder emprender su viaje. Pero si les parece, vamos a escucharla a Marisa Bianco. Ella nos cuenta acerca del porqué de este cambio de vida. La escuchamos.
La verdad que este fue un proceso, no son cosas que se te ocurren de un día para el otro, o sea, se te ocurren, sí, pero después ya llevarlas a cabo lleva su tiempo. Pero la verdad es que estaba en una etapa, creo que tiene mucho que ver con la etapa de la vida en que estaba, viste, cuando vos ya superaste un montón de etapas, de estudio, de recibirte, de formar una familia, criar los hijos, crecer en tu profesión. Y bueno, llegó un momento que estaba todo bien, pero yo sentía como que la vida tenía algo más para ofrecerme. Y salí a buscarlo. Me pareció que el camino era el mar porque era algo para mí desconocido y representaba realmente un gran desafío. Así que así fue que un buen día zarpé.
un viaje de autoconocimiento y decisiones constantes, así lo define Marisa, al viaje que duró 5 años y que la llevó, por ejemplo, a la costa de Brasil, Trinidad Tobago, Venezuela, Panamá, las Islas Galápagos y las Islas de la Polinesia. Además, ingresó al Océano Índico para llegar a Ciudad de Cabo, recorrió todo el mundo en esos 5 años, y le pregunté a Marisa por qué eligió como medio de transporte un velero y por qué el mar. Esto nos respondió.
Y bueno, porque el 70% del planeta es agua, y algo muy importante, en el mar no hay fronteras. Y para viajar por el mar, sin lugar a dudas, el mejor medio es un velero. En primer lugar, por su autonomía, el velero se mueve a viento, y el viento por ahora está a disposición del que quiera aprovecharlo. En segundo lugar, el velero, además de un barco, es tu casa. Ahí tenés tu ropa, tu comida, tus libros, todo lo que necesitas, tu música, todo lo que necesitas para vivir. Y con el pasar del tiempo, el velero se convierte en algo mucho más que un barco. Es tu compañero, es tu compañero de aventuras. Vos lo cuidás y te sentís cuidada por él también. Y también te puedo decir que una gran ventaja del velero, que a mucha gente no le debe parecer una ventaja, pero yo creo que la es que el velero va despacio. En un velero vos vas a 5 nudos, que son más o menos 10 kilómetros por hora. Es casi un poco más de lo que haría yendo caminando. Y eso te permite vivenciar intensamente cada cambio que se va produciendo, desde que sale el sol hasta que vuelve a acostarse. Y llegás a otro lugar que es totalmente nuevo, pero vas viviendo el cambio día a día, vas viendo que los días te alargan, vas viviendo el cambio, no te transportas de un lado al otro. Y eso para mí es una gran ventaja.
Marisa siempre intentó viajar acompañada, y a lo largo de estos 5 años que nos está contando fue cambiando de tripulante. Muy pocas veces viajó sola, pero cuando lo hizo no tuvo problema. El único problema que ella me hizo hincapié es que al viajar sola, a la noche alguien se tiene que quedar haciendo guardia, entonces al viajar sola no hay quien quede haciendo guardia, entonces el tema era el dormir poco, ¿no? Eso era que no la dejaba descansar mucho, pero pudo disfrutar de todas maneras. También le consulté acerca del día a día en un velero y esto me respondió.
En las largas travesías tuve la suerte de estar acompañada, la mayor parte del viaje la hicimos de a dos, pero hubo algunas piernas en las que éramos 3 y hasta 4. Claro que en algún momento que no conseguía tripulación navegué sola, pero nunca fueron más de 3 días. Y te diré que la vida a bordo, cuando el tiempo está lindo, es muy placentera. Nos turnamos en las tareas de cocinar, ordenar el barco, controlar las velas y el rumbo. Pescamos, leemos, escuchamos música. Siempre hay algo en el barco que hay que arreglar, a veces pintar, barnizar. Y bueno, y charlamos mucho. Por las noches lo que hacemos es establecer guardias. En mi barco se hacían cada 3 horas. O sea, queda uno de vigía y los demás duermen. La cosa, claro, cuando hay tormenta cambia totalmente, son situaciones de bastante estrés y de mucha exigencia. Realmente hay mucha adrenalina, vos sabés que tenés que hacer que tu barco navegue con el menor riesgo posible y también que tengo que cuidar de la tripulación, que se sienta segura, que no tomen riesgos innecesarios, que coman, que se hidraten y que traten de descansar. Es muy incómodo dormir cuando hay tormenta porque el barco se mueve mucho, pero es necesario que la tripulación esté descansada. Por suerte las tormentas pasan y vuelve a salir el sol y sigue siendo lindísimo. Y te queda la sensación de que es linda de haberlo superado, de que el barco pudo y vos también.
Además, algo de una anécdota que nos contó Marisa es que fue perseguida por piratas cerca de la costa de Ecuador. Era de noche cuando se le arrimó una lancha. de madera motor y la alumbraban con fuertes focos y pudo ella divisar a tres hombres encapuchados. Intentaron ingresar al velero, pero bueno, no lo consiguieron. Entonces, bueno, Marisa en ese momento estaba acompañada con una tripulante, pero por suerte lograron escapar. Por último, para cerrar, le pregunté a Marisa qué pasó con este velero y qué es de su vida hoy en día.
Bueno, el velero está en Buenos Aires, lo tiene Claudio, que hoy en día es un gran amigo mío y además es un gran navegante, que lo cuida, lo disfruta y lo navega. Así que el barco está feliz y yo también. Y hoy en día vivo en el sur del país, en Villa La Angostura. Acá están también tres de mis hijos y siete de mis nietos, con lo cual estoy muy, muy acompañada. Convertí en mi casa en un bed and breakfast, así que recibo las más diferentes personas y no solo compartimos la casa, sino nuestras vivencias y nuestros sueños, y eso me mantiene viva. Y además tengo la suerte de tener muchos amigos navegantes que me invitan y bueno, cuando puedo vuelvo a darme un chapuzón en el mar.
Bueno, Mario, una nueva historia, la de Marisa Bianco, navegante, psicóloga, que bueno, eligió viajar como cambio de vida, ¿no?
Preciosa columna, Erika, gracias. Erika Sotomayor.
Entrevistas, columnas, debates, análisis, en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Seguimos acá en Gente de a pie. Esta semana lo comentamos fuera de micrófono, posiblemente, hay que ver, va a haber distintos anuncios de economía. Uno, el dólar tecno, ¿qué es esto? Es como el dólar soja, pero para otro sector, ya veremos. Y posiblemente un programa social cuyo alcance se discute, que estaba prometido en el decreto que estableció el apodado dólar soja, que dejó una buena guita para las arcas fiscales y significó un buen negocio para los especuladores, muy buen negocio. Y había ahí, y se verá qué tipo de ingreso es, ¿no? Seguramente, por lo que se dice, va a ser un ingreso transitorio, tal vez de 4 meses. No me queda diáfano, porque no soy economista, ¿por qué esa plata en dólares se va a aplicar a esto? Porque en realidad el gasto social se paga en pesos, digamos, no sé cómo es eso, voy a chusmear, para la próxima vez averiguo.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica. Hay más de 20 emisoras de todo el país.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Ahora sí, Sergio Wisniewski, tu columna, por favor.
Bien, Mario, vos sabés que Brasil fue el último país de América y tal vez del mundo en abolir la esclavitud. Ajá. Eso recién ocurrió en el año 1888, cuando ya en Argentina y en el resto de América Latina había ocurrido hace rato. Y ni hablar en el resto del mundo. Es decir, que arrastró una especie de concepción muy conservadora, y para la población negra fue no solamente 1888, ahí no se terminó. Fueron varios años más de considerarlos absolutamente inferiores. Y fue el único imperio monárquico que tuvo su sede de gobierno en América. Uh-huh. Es decir, en un momento Brasil tenía a un monarca, y Portugal era como una especie de colonia de Brasil, y tuvo 3 capitales, ¿no? Bahía, al principio, después Río de Janeiro, y finalmente Brasilia, como su capital. Y durante mucho tiempo hubo una especie de pacto conservador en el que las clases, las elites industriales y también agroexportadoras, manejaron al país. De hecho, la última dictadura brasilera fue larguísima, duró 21 años. Duró desde 1964 hasta 1985, y hubo solamente un periodo corto, que se llamó Estado Novo, que duró desde 1937 a 1945, en el que hubo políticas sociales para los sectores más postergados, para usar una metáfora muy común, de la sociedad, en el que Getúlio Vargas estuvo gobernando, pero de ninguna manera podía compararse, a pesar de que se comparó mucho, con el peronismo, porque no hubo una enorme movilización social, no hubo un 17 de octubre, no hubo algo que quebrara el modelo hegemónico de las clases dominantes de Brasil. Por lo tanto, Lula es una figura muy importante, no solamente del actual siglo, sino tal vez de toda la historia del Brasil, y que acceda o pueda tener la posibilidad de acceder por tercera vez a la presidencia, es algo de una enorme magnitud, que repito, el tema de que nos habían dicho por las encuestas de que ganaba en primera vuelta o que quedaba ahí nomás, nos hizo recibir este resultado, 57 millones de votos, con una cierta decepción, pero en sí mismo, si no nos hubiesen dado las encuestas, esto es asombroso. Cuenta Lula que una de las frases de su madre fue: hijo, nunca desistas, el día siguiente siempre será mejor, no bajes la cabeza porque nunca volverás a erguirla. Mi mamá me decía otras cosas. Por lo general me decía que era culpa mía todo lo que pasaba. Pero más allá de eso, es tremenda esta frase, porque él lo pone como el capital que pudo heredar de su madre. Esto es lo que yo pude heredar. No me dejó una casa, no me dejó nada, pero me dejó este espíritu. Luis Ignacio da Silva nació el 27 de octubre del 45, es decir que en el transcurso de esta campaña que va hasta el balotaje, él va a cumplir años, va a cumplir 77 años, nació en un pequeño pueblo que se llama Caetés, en el Estado Federado de Pernambuco, en el seno de una familia de labradores, fruto del matrimonio entre Aristides Ignacio da Silva y Eurídice Ferreira de Melo, que ella es la madre. Tuvieron 7 hijos, los padres, 4 varones y 3 mujeres, y él es el séptimo, él es el hijo menor. Desde pequeño le pusieron ese apodo de Lula como diminutivo de Luis. Y en portugués, Lula significa, o Luis también, significa calamar. Y él, en el año 82, lo agregó a su documento. Es decir, el apodo lo puso en el documento de identidad.
Claro, que como si, por ejemplo, Chacho Álvarez,
claro,
¿no? Por decirlo así, se hubiera puesto el nombre, ¿no?
Exactamente.
O sea, una cosa así.
Cosa que debería haber hecho. Sí. En 1952, Lula, su madre y todos sus hermanos viajaron durante 13 días en un camión hacia Guarujá. ¿Por qué? Porque el padre se había ido a trabajar como obrero portuario a la ciudad de Santos, y hasta los 5 años Lula no conoció a su padre, no lo vio nunca más. Y cuando viajaron allí, y finalmente se instalaron en San Pablo en busca del padre, lo que cuenta Lula es que descubrieron que el padre estaba con otra familia, que tenía otros hijos, que había formado otra familia, y entonces ahí cuenta que la madre esperó unos días y finalmente le dijo: nos vamos. Y para él eso fue como una especie de espíritu de una dignidad formidable, porque la madre no es que tenía muchos recursos para arreglárselas. De hecho, en un principio terminaron viviendo 13 personas en una sola habitación. Digo todo esto porque es las cosas que vivió un presidente, una figura como él, que no es lo común. Y dentro de todo lo que está contando, dice: nunca escuché a mi madre quejarse por nada. A los 14 años consiguió un puesto en la planta de producción de tornillos, donde trabajaba 12 horas diarias. Este es otro dato, ¿no? 13 horas diarias. Fue lustrabotas. Debido a la necesidad económica de la familia, tuvo que dejar en quinto grado la escuela, a pesar de que le iba bastante bien como alumno. Y cuando empezó a trabajar en la fábrica de tornillos, perdió gran parte, esto lo sabemos todos, gran parte del dedo meñique de la mano izquierda cuando se encontraba empleando una prensa hidráulica. Esto cuando pasó, a trabajar también en una fábrica de carrocerías en el año 64, y se instaló justo ese año el golpe de Estado que destituyó a João Goulart. En el año 66 comenzó a trabajar en las industrias Villares, en San Bernardo do Campos, y ahí es donde empieza el despertar político de Lula, porque al principio él dice: yo era un trabajador bastante despolitizado, pero me inicié en el sindicalismo en el 68 cuando a mi hermano, Frei Chico, apodado José, lo secuestraron y lo torturaron porque él había entrado al Partido Comunista. un partido que estaba prohibido durante la dictadura. Ahí es donde dije, yo en esto me tengo que meter. En 1975 ascendió a la presidencia del sindicato, sacando el 92% de los votos. Hoy escuchamos dos veces la voz de Lula. La voz de Lula lo que tiene es que vibra. O sea, uno escucha a Lula y vibra, no lo puede evitar vibrar. Y cuando Lula se emociona, también uno se emociona. Tiene ese carisma, 92% de los votos del sindicato, y cuando tuvo que ser reelecto sacó el 98% de los votos y estaba representando a 100.000 trabajadores en San Pablo. En febrero del 78 fue reelegido, como dije recién. El principal enlace de las protestas durante la época de esta larguísima dictadura fue él, cuando empezaron a protagonizar en el año 79 protestas contra la dictadura militar, que fueron prohibidas. Salió una ley de la dictadura prohibiendo los paros generales, y el 13 de mayo, a pocos días de la asunción del último dictador, que se llamaba João Baptista Figueiredo, Lula desobedeció la ley que prohibía los paros generales, y ¿qué pasó? Obviamente, una enorme huelga, 300.000 trabajadores en las calles, Lula es detenido y llevado a prisión, pero por una apelación, esa condena a 3 años y 9 meses quedó en suspenso. Pero ahí es donde empieza a darse cuenta que no alcanzaba con la acción sindical, que hacía falta una acción política que lo acompañara. Y entonces el 10 de febrero de 1980 fundan en el Colegio Sion de Sao Paulo el Partido de los Trabajadores, PT, que tenía una tendencia entre socialista y trotskista, era una tendencia fuertemente tirada a la izquierda, que el tiempo fue moderando al calor, no de descender en las consignas, sino de tratar de calar cada vez más hondo en la sociedad brasilera. En 1980 fue el principal dirigente, y ahí es donde se lo conoce a nivel nacional, de una huelga que duró 41 días. Él iba por un montón de barrios de San Pablo y por otras ciudades, se subía a una tarima improvisada y empezaba a hablar con esa especie de parlante que ya tiene incorporado en su garganta, lo tiene incorporado. Y lo acusaron de desorden público, nuevamente tuvo que pasar a la clandestinidad, pero ya era un fenómeno político Lula cuando vuelve la democracia en Brasil en el año 1985. Rápidamente, ya en 1989, se celebraron por fin elecciones en las que por primera vez la elección era directa. Durante un tiempo la lucha en Brasil es que las elecciones fueran directas. Esto se logró en la reforma constitucional del 86, en la que Lula ya fue diputado e integró la Asamblea Constituyente que modificó la Constitución. Entonces se presenta en el 89 a las elecciones y todas las encuestas lo daban primero. Estaba encabezando las encuestas Lula, año 89, y por supuesto todo el sistema de medios, los partidos políticos, hicieron lo legal y lo ilegal posible para que él no pudiera ganar, y el que acaba ganando esas elecciones, con el 53% de los votos, es Fernando Collor de Mello. Próximas elecciones, se vuelve a presentar Lula, otra vez con el Partido de los Trabajadores, otra vez siendo como una especie de demonio para el sistema brasilero, y esta vez el que gana es Fernando Henrique Cardoso, PCdoB. Se reelige en el 98 Fernando Henrique Cardoso, pero siempre el alter ego, la otra cara posible de todos esos planes que fueron como una especie de menemismo en Brasil, era Lula da Silva. Y finalmente, el domingo 27 de octubre del 2002, día del cumpleaños de Lula, fue elegido presidente derrotando al delfín de Cardoso, José Serra, del PSB. Y ahí asume, el primero de enero del 2003, la presidencia de Brasil con 52.400.000 votos. En ese momento había alcanzado el 61% de los votos, por fin había habido un balotaje que Lula podía ganar y cambió la historia. Una de las declaraciones que hizo cuando asumió, entre sollozos que nos hace emocionar a todos, dijo: un limpiabotas, obrero tornero, presidente de la República. Bien, esto es la etapa emotiva. Pero empezó a gobernar, empezó a gestionar y generó enormes cambios en Brasil. Enormes cambios que beneficiaron profundamente a los sectores populares y, por supuesto, también alianzas latinoamericanas. No me voy a meter porque esto es una biografía breve. Es reelegido, y no solamente que es reelegido como presidente de Brasil, cosa que no era tan común, sino que al mismo tiempo es el gran elector que define que pueda ser presidenta Dilma Rousseff en Brasil y que incluso pueda ser reelegida. Dilma Rousseff siempre fue crucial la participación de Lula en todas esas campañas electorales. Y en ese segundo gobierno de Dilma Rousseff, donde existía la posibilidad de que Lula se volviera a presentar como presidente, es que empiezan a llover acusaciones contra él, persecución política, lo que se llamó la Operación Lava Jato, que a todos los hombres participantes de Lava Jato le fue muy bien ayer en las elecciones, Sergio Moro. Y la cuestión es que, como todos sabemos, terminó pasando 580 días en prisión. Uno lo dice, pero hay que estar. 580 días en prisión, no pudo no solamente votar en la elección que llevó a la presidencia Bolsonaro, sino que ni siquiera pudo participar hablando con la prensa, dar reportajes, ni nada por el estilo. Y mientras tanto, día a día, minuto a minuto, lo iban demoliendo, generando en todos los medios de comunicación, y los importantes, gente que después se dio vuelta, como el Globo, la red Globo, que es fenomenal en Brasil. Y sin embargo, con todo esto, estamos hablando de una persona que ayer sacó 57 millones de votos. Yo no sé si hay en Occidente una democracia que tenga más cantidad de participantes. Me metí en un problema,
Galés. Estoy casi seguro que la India tiene más.
Y no, ponele la firma.
¿Cómo? Sí, casi seguro que la India tiene más. Y leí en algún lado que es la tercera, habría que ver. Después pipiamos. Lo de la India es casi... La India puede empezarlo a firmar.
Y sí, son, claro. Son 1.200 millones de personas. Después,
claro, habría que ver Estados Unidos qué población tiene.
Claro, igual ahí, ¿no?, hay que ver si es obligatorio o no el voto en la India. Claro. Pero bueno, estamos entre los... por lo menos en el podio, los tres países con más participación política por parte de los sectores populares. Y por lo tanto, quiero repetir este
concepto. San Marino no compite.
Quiero repetir este concepto. Es verdad, Lula empezó el recuento de votos, iba 7 puntos abajo, terminó 5 puntos arriba. Esas son cuestiones casi estadísticas, no es lo importante. Lo importante es que 57 millones de brasileños lo vuelven a elegir para ser presidente, y no es solamente que tiene que salir Lula a buscar otros votos, sino que al mismo tiempo hay que ver cuántos de los que participaron en la primera vuelta van a participar en la segunda, porque los que no participaron en la primera vuelta ya no pueden participar en la segunda vuelta. No, por la ley de Brasil, el que no votó ya no puede votar.
Vos es fora.
vos es fora, no se joda. Ahora, de lo que me parece que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos, es que estas propuestas de partidos políticos que defienden el libre mercado con un discurso autoritario, de autoritarismo político, incluso excluyente y agresivo, no es un fenómeno pasajero, y no está solamente la cuestión de si ganan o no ganan, sino al mismo tiempo que tiene una fuerza tal que hay que ver si después dejan gobernar. Este es el desafío en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Chile, el fenómeno que estamos atravesando ahora y para el que hay que tener, evidentemente, respuestas novedosas, Mario.
Sergio Viñegue, hermosa, hermosa semblanza de Lula, y algo que decís siempre que a mí me resulta: Lula es un orador polifacético, puede hablar de mucho, aprendido, por cierto, tiene todo el trayecto que vos decís, y tiene, entre otras, es decir, puede hablar como un estadista, puede hablar en forma, y es muy emocional, tiene una característica que es bárbaro, sí. Da rienda de que eso es... que es una característica subjetiva, digamos, pero es muy emocional, da rienda suelta a sus emociones, llora con facilidad, es raro, ¿no? Es curioso, sí. Pero bueno, tiene que ver también con la idiosincrasia de su pueblo y con la de él propia. Preciosa semblanza, Sergio Viñegue.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Con nuestra selección en el camino a Qatar. En Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deporte.
Rumbo a Qatar 2022, golazos mundialistas, octavos de final del Mundial de Alemania 2006, seguramente lo gritaste con el corazón, por el momento, por lo épico y por semejante zapatazo de Maxi Rodríguez ante México para decretar el 2-1 del equipo de José Pekerman y el pase a cuartos de final.
Messi entre tres, le pide Aymar, Messi la saca bien de ese lugar para Sorín puede levantar para Tevez, y en el centro para Maxi, la paró con el pecho, le pegó de zurda, bien. ¡Gol! ¡Gol! Rodríguez, pecho zurda, una volea colosal al ángulo superior derecho del arquero Sánchez para convertir un gol extraordinario que le permite a la Argentina dar un pase gigantesco hacia los cuartos de final del campeonato del mundo. Más arriba la Argentina, la empezó Messi, la siguió Sorín, vino el cambio de frente, Maxi Rodríguez la paró con el pecho y un zurdazo colosal.
La jugada arranca mucho antes con un robo que hacemos varios toques y después viene la definición, que es de otro partido. La verdad que el gol es de otro partido, porque estábamos sufriendo un poco. Son esos goles de otro partido y lo bueno que nos da el pase a otra ronda, porque si no tiene ese lindo sabor que fue el gol.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar, exclusivo de la Radio Pública.
Ideas, miradas y voces para comprender la realidad. Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Si me permitís una digresión coordinada. ¡Qué golazo ese que hizo Maxi Rodríguez! De zurda, que la bajó con el ficho, ¿no? La clavó en un ángulo. Y dicen, y qué jugador que fue para la selección Maxi Rodríguez, que ganó un par de partidos, si no me equivoco, puedo equivocarme, creo que hizo el último gol contra Holanda, ¿no? En la definición por penales que hubo en Brasil, estoy casi seguro. Pues, jugadorazo Maxi Rodríguez, a quien yo por primera vez vi, no sé si lo había visto, en un partido que jugó Newell's y River, que también nos hizo un gol. ¿Quién es este? Nos hizo un gol de afuera del área, después lo supimos valorar. Qué ganas de que llegue el Mundial, nos falta tanto, sí, falta un tocazo, no llegamos más, qué sé yo, es muy costoso esto, es muy costoso y muy difícil, tiene que, en fin, haber muchos sucedidos. Impresionante, lo que comentaba Sergio, y estaremos viendo, bueno, la magnitud de lo que es la democracia brasileña, el sistema brasileño, también, ¿no? Uno mira, a veces uno mira, reniega, y por qué no, uno a veces lee, hoy salió una, para mi gusto, muy cruda, pero bueno, nota de Eric Nepomuceno, ¿no? Una gran figura de la política intelectual, una nota dolorosa, transita.
Muy personal.
Muy subjetiva, muy personal. Sí, el tipo de nota que yo pensaba, ¿qué haces como editor cuando te pone una nota así? En la cual él dice que las cosas están muy mal, que no soportaría una derrota, que casi la ve. Es tremendo, no lo quiero sintetizar porque es tremendo y uno piensa, ¿qué haces? ¿Y qué haces cuando tenés a Eric Nepomuceno? Digamos, lo publicás.
No, el tipo dijo, ya tuve dos exilios, no creo uno tercero. No, yo digo, wow, me acabo de enterar de un algo de
profundo. Claro, no, por eso. Es de un grado, ahí es cuando aparece, bueno, la figura del intelectual o de la figura con una trayectoria que no tiene tal vez la característica del periodista. Yo digo, yo si soy a un periodista no le dejo escribir eso. Digo, claro, con franqueza.
Claro.
El día de elección, en verdad no le dejo, te digo, matizá. Claro. ¿No? Lo digo de verdad, porque no hay libertad de expresión. Sí hay libertad de expresión, pero ojo, ¿no?
Salir del medio vos, claro.
Claro, por eso, claro, ponelo, o sea, matizalo, decir que te parece difícil, decir que te parece duro, no des por pronto. Hay algo que es muy complejo y, por supuesto, también no es discutir con él. Estoy hablando de otra cosa, estoy hablando un poco desvariando acá entre amigos. Lo que digo es, nadie sabe lo que va a pasar, con franqueza. O sea, si yo viste, hay momentos que uno piensa, bueno, va a ganar Lula por esto, por aquello, que dijo Juan Manuel, las cuentas que hizo son válidas. A veces uno piensa, el otro tiene la ventaja de gobernar, vamos. Va a repartir guita y puede provocar violencia a los salvajes. Es una figura que puede hacer las dos cosas. Y Quita repartió y repartió, que es lo que hacen todos, que bueno, hay que ver. En cualquier caso, uno no puede cerrar la cuestión si estás haciendo un primer análisis. Por otra parte, el resultado se conoció a las 10 de la noche, 10 y moneda, ¿no? O 10 menos algo. Pero bueno, eso es lo que ocurre, y ahí es donde tal vez, claro, uno tiene que tener la prudencia de no ser profético. ¿Por qué? Bueno, según el registro que hablen, nos vamos a tomar un café y nos matamos a vaticinio, hacemos apuestas, hacemos todo. Cuando tenés la responsabilidad de escribir, ahí las cosas se ponen más complejas. En cualquier caso, es un escenario difícil, va a haber que seguirlo bien, va a ser muy instructivo, más que interesante lo que lo dijo como en el sentido, bueno, que si rige el sistema que Sergio mencionó, es fácil imaginar que puede haber menos votos, porque más es difícil que se alleguen. Pero a la vez también se pueden ir alejando los votantes. En todo caso, va a haber que mirar, va a haber que seguir con mucho interés y va a haber que cruzar los dedos porque no va a ser neutral para nuestra región un resultado u otro. Esto es lo tremendo también, por una parte, digámoslo, la grandeza del sistema democrático, que una figura como Lula llegó a ser dos veces presidente y seguramente la figura más importante en la historia democrática de Brasil en toda su historia, nada menos. Lo segundo es esto, bueno, en una disyuntiva tan tremenda, casi empatada, puede suceder que un energúmeno, de hecho un salvaje como Bolsonaro, vuelva a ganar. Ahora hay gente que lo vota también, ¿no? Hay una sociedad que responde a ese esquema. Nadie puede creer que Bolsonaro tenga el 10% de apoyo y los otros votos le lleguen de milagro. No es así. Tampoco el 48% largo que tiene Lula. Mariana Fossati, nosotros nos volvemos. Vamos a volver mañana, como todos los días de lunes a viernes. Pongamos música.
Nos vamos escuchando a los Guaira, que van a hacer La Noche Sin Ti.
Derramando toda su raíz sobre el papel, vuelven a caer sobre la piel el que va esperando por nacer. Estás aquí mientras tanto.
De 15 a 17, gente de a pie. Mario Weinfeld, en la radio pública.